Presenta La Taberna del Dev.
Bienvenidos al episodio 5 de La Taberna del Dev. Hoy vamos a hablar de la seguridad en los sistemas. Empezamos. Venga, Moy, danos la intro.
Venga, destapa esa primera cheve, Martín.
Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema donde Moy... yo creo que Moy ha hecho más. Yo nomás lo básico, que es la seguridad en los sistemas. He llegado hasta encriptar base de datos, SSL y ya. Pero no sé qué más nos puede ofrecer esa área, Moy. Guíanos, cuéntanos algo.
Híjole, pues no, yo creo que hay que empezar con el nivel básico, ¿no? ¡Ah! ¿Cuál? Humildemente. No, la verdad es que no.
El de la Politécnica.
Un nivel básico de la Politécnica, algo sencillo, con colocar una Honeypot, que es un servidor donde emulas un sistema operativo y básicamente le llegan los virus, ¿no? O también hay otros que emulan los proxies y pues tú decides, o sea, te dice que si quieres guardarlos, le puedes meter así como hay inyección de SQL, pues hay inyección de JavaScript. Entonces, pues todos los formularios en el que tú metes algún usuario o contraseña, pues obviamente te los va registrando. Por eso a veces no es tan bueno usar proxies. Pero bueno, esas son muchas de las cosas que hay. Yo creo que empezando por algo más sencillo, los UUID, no sé si los han utilizado, que ya, por ejemplo, ya no se utilizan los IDs de enteros. Bueno, yo ya dejé de utilizar los IDs así de ese tipo. Uh-huh. Y pues ya ahora sí básicamente son unos que se llaman UUID. Básicamente se conforman por un string de 32, uh-huh, o de 64, tú lo puedes utilizar y pues más que nada se utilizan en librerías. ¿Por qué 32 o 64? Bueno, pues es por los hash o los encriptadores o todos estos que te arrojan al final una cadena. Uh-huh. Entonces el Unique ID, pues es lo que te hace, bueno, te regresa eso. Y básicamente ese ID ahora sí se encarga de que jamás en la vida vayas a tener problemas con eso. Digo, porque lo genera la aplicación, no lo genera la base de datos con un autoincremento, por ejemplo. Digamos, si tienes algún problema con tu base de datos, a lo mejor que se reinicia el contador o metes un constraint o algún esquema diferente y te afecta en algo a tu ID, digamos ahí se queda como medio, ahí podrías tener problemas para registrar nuevas columnas. Ajá, pues no, registrar nuevos registros, valga la redundancia. Si no lo quería decir. pero sí, registrar nuevas entradas. Entonces, yo creo que por eso es mejor utilizar estos IDs, no sé si ustedes los utilizan en el ámbito web o en Rex, tú los utilizas en el ámbito de desarrollo de aplicaciones.
No manejo nada de seguridad en los sistemas. Es que, bueno, en general, en los sistemas que yo manejo no hay nada de seguridad explícita, porque ya toda la seguridad la maneja la plataforma en la que trabajo. Como es una plataforma web, entonces todos los sistemas de seguridad están dentro de la página. Lo que nosotros podríamos manejar es la parte de la seguridad en las máquinas, que es este bloqueo de URLs que no sean HTTP, de sitios que no sean seguros o sitios que no son permitidos en la empresa por alguna política. No permitimos el uso de USBs en los equipos. Todos los sistemas de almacenamiento son en la nube. Y políticas básicas, cada 30 días cambiar de tu password. Password no debe ser... no debes de poner la misma password 5 veces. Es decir, tienes un historial de 5 passwords antiguas y no puedes poner ninguna que sea... no recuerdo el porcentaje, 60% similar. Pero bueno, sí, de la parte de los sistemas, no manejo seguridad como tal.
Pero tu
Pero
empresa o tú haces tus, bueno, implementas políticas de seguridad, ¿no?
sí, seguridad en la parte de los sistemas de computadoras, bueno, las computadoras prácticamente, en políticas de seguridad, pero a nivel de usuario, de implementación sobre la plataforma, pues digo que no, explícitamente no, implícitamente pues lo normal, no sé, no exponer datos de, por ejemplo, en esta parte donde hay, bueno, en el desarrollo, nosotros tenemos de desarrollo en dev, en QA y en producción, pero prácticamente las tres plataformas es como si estuvieras trabajando en producción. Entonces, cualquier desarrollo en el que haya información que tengas que sacar de la base de datos y que no sea para todo el usuario en general, pues las políticas generales de no mostrar ninguna información acerca del script, nada que se te vaya a escapar mensajes de debug y no mostrar ninguna información de en la pantalla donde el usuario, cualquier usuario pueda tener acceso. Pero bueno, internamente en la plataforma se maneja a través de roles. Cada rol tiene sus funciones, sus políticas de a qué datos ingresar. Entonces, aunque tú hagas un script en el cual expongas información, si el rol del usuario no tiene acceso a esa información, no la puede obtener. Entonces, bueno, es de esta parte que hablabas de los protocolos, de las políticas dentro de la plataforma, pues se basa, hablando de NetSuite en este caso, se basa a través de roles. Los roles tienen acceso a ciertos scripts, a ciertos procesos, a cierta información. ¿Quién designa estos roles? Hay un, bueno, esto ya es parte de la empresa. Hay un consejo de tecnología, bueno, de IT, que
¿Se llama
está.
ITM también en tu compañía?
No.
Bueno, acá se llama ITM. No sé si, que es tecnología de la
Acá.
información aplicada a la manufactura o en manufactura.
Ah, bueno, es que tú trabajas directamente sobre las máquinas o, bueno, sobre la planta, me imagino, porque debe haber algunos protocolos ya en las herramientas que utilizan en las máquinas. O bueno, pienso yo. ¿Sí?
Sí,
Ah, ok.
básicamente,
No,
sí.
acá básicamente hay un consejo de TI que está dirigido por SOX, que es, bueno, es en base al cumplimiento de las políticas de SOX, que es una entidad de Estados Unidos que audita a todas las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, estas políticas de SOX son bastante rígidas en cuestión de programación y
¿Te piden
políticas
certificaciones?
SOX, fíjate que se me escapa el tema. Digo, se me escapa de mi conocimiento. No sé si SOX como tal te pide
Bueno,
certificaciones,
supongo que sí, ¿no?
pero sí. Pues es que ellos utilizan consultorías de software, consultorías especializadas en software, que van a las empresas y certifican que realmente la empresa está cumpliendo con las políticas de SOX. Digo, lo que he escuchado, no he tenido la oportunidad de leerlas completamente, pero son bastante rígidas. Inclusive, nosotros no podemos tener acceso a la información de producción como tal. Siempre hay un sesgo de información que hacen los administradores para que ningún desarrollador o alguien que no sea usuario tenga acceso a la información. Digo, todo esto porque pues tienen que asegurarse que las empresas que cotizan en la bolsa, sus sistemas estén trabajando como deben y no esté pasando nada por debajo del agua. Por ejemplo, aquí en México no he escuchado que haya una regulación tan estricta para las empresas. O sea, si van a auditar una empresa, pues la auditan en la parte contable, en la parte de procesos, ya hablando de esta parte de la certificación de nivel 1 y sus derivadas. Pero lo que me ha tocado a las auditorías de SOX es que se meten a ver el código. O sea, si hay algún cambio que no esté sustentado bajo un ticket, que el usuario haya abierto el ticket, que se haya documentado el código, que haya pasado por revisión del project manager, luego que se haya presentado el UAT, que es el User Acceptance Testing, que esté bien documentado a través de correos. O sea, todo eso, o sea, no creo que lo auditen al 100%, pero van sobre los sistemas más críticos que son los de finanzas, y si encuentran algo de ese tipo, o sea, sí es, pues es complicado, pero te digo, eso es yo creo como parte complementaria a la seguridad, es la parte funcional de la seguridad y no tanto la parte técnica. Nosotros tenemos que estar alineados a esas políticas, pero como tal no las implementamos.
No, la verdad es que a lo mejor es que no me ha tocado trabajar así en una empresa grande, estando en una zona industrial. Siempre he estado en startups o en negocios que no están enfocados tanto en la parte de tecnología, o que apenas van empezando a meterse en esa parte. Y uh-huh. Pues no, la verdad es que no. La seguridad, pues la vamos creando nosotros. No tenemos así como que un departamento como tal de seguridad en TI, y pues la seguridad es lo que nos da la universidad. Creo que estamos muy deficientes en ese aspecto, en la parte de seguridad. Por ahí tuvimos un proyecto importante que trabajaba con Bitcoins, y nos dimos cuenta de los fallos de seguridad. Y poco fuimos arreglándolo, pero fue más que nada, más que políticas de seguridad, fue hacer una infraestructura mucho más robusta con sistemas aislados que no permitían, y con sistemas aislados y con redes, con redes privadas, para que poder proteger por ahí la bóveda o los nodos más críticos. Pero hasta ese momento no habíamos puesto nada de o tanto énfasis en la seguridad, porque los clientes no la requerían como tal. Eran pues proyectos de gestión de clientes, de almacenes, de proyectos que no son, no, pues un hacker no va a llegar y te va a hackear y va a decir, ah, pues ya te puse 1,000 productos más o algo así, ¿no? Entonces no eran proyectos tan críticos hasta que ese que tuvimos, y que ya fuimos levantando una infraestructura un poco más robusta. Pero sí, es muy, muy interesante, la verdad, lo que dice Moy. Y creo que es algo muy bueno, algo esencial para un desarrollador, tener esa parte de seguridad, y sobre todo web, ¿no? Porque a lo mejor esos sistemas que haces, que no son web, pues a lo mejor tú con políticas de uso puedes irlos pues protegiendo, pero un web que está expuesto al mundo, pues sí requiere tener eso en cuenta, ¿no? La parte de seguridad.
Nosotros nos enfocamos más, de verdad, está trabajando a la seguridad, pero de la infraestructura. No tanto, por ejemplo, a las páginas, porque ya vienen por parte del corporativo. Todas son por intranet. Entonces, la seguridad viene por parte de nosotros de TI, ya que las páginas no pueden salir de ahí, no son visibles de una manera externa. Entonces, toda la seguridad viene desde nosotros, desde el certificado de seguridad. Y es seguridad básica, tampoco estamos tan metidos o muy estrictos, sino que nos apegamos a las normas del corporativo.
¿Qué parte sería eso? Básicamente, pues, ¿qué tipo de encriptado usas para tus bases de datos? O sea, digo, al menos supongo que encriptas las contraseñas, ¿no?
Sí. Lo que... Sí, lo único que encripto. Las contraseñas.
Sí. ¿Y qué tipo de contraseñas usas? O sea, digo, por lo general es un hash que te... Bueno, así se llama. Y pues ya nada más depende del método que utilices. Por ejemplo, MD5 o SHA, SHA, y pues, ajá, dependiendo, no, ya nada más el formato, si son 32 o 64 bits.
Antes de llegar a eso, pues quería más bien hablar de que no solo es centrarse también en que si implementamos o no la seguridad así en código o en la infraestructura, sino también entre los usuarios. Que ahorita que estaban hablando, me acordé de algo que nos decían en la universidad, que era de que, bueno, ya, pues ya todo el mundo lo sabe, ¿no? De que todos los sistemas empiezan a ser vulnerables desde desde que lo empiecen a usar sus usuarios, ¿no? Entonces ahí es la primera barrera y la más fácil de quebrar un sistema ya conforme al uso. Y esto me recordó que hace poquito vi en una empresa que el área de finanzas tenía, bueno, la chica de finanzas tenía en su pared pegadas post-its, todas sus contraseñas de todas las cosas. Y dije, ¿qué pedo? O sea, cualquiera puede venir y tomar una foto así de lejos sin que tú te das cuenta y ya tiene la contraseña de todas las páginas donde te metes. Y pues dices, no manches, si está cabrón. Entonces, pues yo digo que algo fundamental es hacer políticas de uso o políticas en tu misma empresa, aunque no las implementes directamente en el software. De tu pregunta, uso en JavaScript la encriptación que ya me ofrece. Bueno, yo uso Express en el back. Entonces, este Express ya tiene como que sus propios métodos. Yo uso, bueno, lo que más uso es la encriptación con la función encrypt. Pero estoy buscando qué tipo de encriptación me da ese. No, la verdad desconozco qué tipo de encriptación. Nada más sé que es una función encrypt. ¿Tú no sabes, Miguel, qué nos da ese de Express?
A ver, espérame.
Es que es lo que usamos, el bcrypt, ¿no?
Encrypt.
Sí, ¿verdad? Sí, es el
sí,
encrypt.
Pero es de Node.js, ¿no? Ese es de Node.js.
Ah, sí, es cierto.
Sí, no es de...
De Express.
Express como tal es de encrypt. Aquí estoy investigando.
Ha de ser un hash, ¿no?
¿Cómo?
Ha de ser un hash.
El algoritmo es AES de 256 CBC. 256 bits.
256 CBC. Sí, pues no, yo uso esa encriptación muy. Encriptación de 56. No, 256
bits. 256
bits.
O sea que te ¿cómo ves? Registra una cadena de 256.
Sí. Uh-huh. De hecho, revisa las bases de datos y es una cadenota de. Es un string.
Sí,
y solamente
sí,
lo puedes decodificar con la misma función. O el reverse.
Ah, ya. Bueno, por lo general, no deberías de poder hacer eso.
¿Qué?
De codificar.
Fíjate que es lo que dice aquí, que el CBC sí, sí es, sí tiene ese problema que puedes decodificar la contraseña y te recomiendo usar mejor OFB o CFB, que porque no tienen esa funcionalidad de desencriptación.
Uh-huh. Es que cuando tú implementas este tipo de encriptados hash. Es de que tú no puedas desencriptar, aunque tú seas el administrador y el que reparte contraseñas y resete las contraseñas y todo eso. Ajá. Tú no deberías incluso tú no debes de poder regresar, o sea, poder regresar desde esa string a una palabra.
El original.
Lo que tienes que hacer es de que tienes que poner, ¿no?, la palabra tal cual.
Encriptada.
Y encriptarla, y ahora sí la comparas con la que está en tu base de datos. Si concuerdan, entonces ya es pues
un comparar, okay, ¿no? La encriptada. Ajá.
Ajá. O sea, te comparas las cosas encriptadas, no las palabras. No, sino imagínate. Sí,
no,
nada más.
Creo que sí le hago así, pero creo que sí se puede decodificar. Aún así, sí comparo al momento de checar, de validar, con la encriptada, pero creo que sí se puede decodificar así con la misma función.
Por ejemplo, también decías que hacías SSH, ¿no?
Uh-huh,
Por ejemplo, ahí en esos casos lo que hace es de que se utiliza una llave pública, son las llaves. Y entonces ya tú con ese, tú puedes encriptar y desencriptar, pero con una llave. Entonces esa llave te sirve para, pues no sé, pues sí, encriptar un mensaje. Nadie lo va a entender porque no tiene la llave, y ya cuando te llegue a ti, cliente, ya vas a poderlo resolver porque tienes la llave, y entonces te va a llegar el mensaje como es. Entonces,
yo creo que
digo,
también
hay esas dos formas de utilizarlo.
Creo que también se utiliza para firma digital, ¿no, Moy? Puedes, así tú lo encriptas con tu privada y ya saben que es tuyo porque te lo descifran con tu llave, con la llave pública, ¿no?
Ajá, ahí es otra prueba de como de seguridad de quién es la persona que está pues ahí desencriptando tus cosas, ¿no? Pero se supone que la privada es muy raro que siempre sacas una pública, y con esa haces la conexión. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, si quieren.
No, y luego también está lo de seguridad usando aplicaciones, ¿no? Tipo, otro tipo de navegadores, otro tipo de mensajería instantánea. Porque pues ya ven que ahorita Amazon creo que fue el que confirmó que nos estaban espiando con sus asistentes. ¿Sí vieron esa noticia?
Era Google Home. Los que
Google. Bueno, pero estaban... Dúdalo que Amazon no haga lo mismo, ¿no?
Ah, sí, también. Pero son menos gente lo que los compró. Google. Por ejemplo, yo tengo Google Home.
Ay, tenemos Facebook. O sea, es el rey de los espías. ¿Sí? ¿De qué están hablando estos niños?
Pero sí se supone que las 24 horas tenían todo lo que... Mientras estuviera conectado, ajá, se grababa y te escuchaba. Y lo quitaron porque lo descubrieron.
Te estaban escuchando y tú no sabías.
O tal vez quería que me escucharan.
Pero esa es una prueba que incluso puedes buscar en internet. O sea, si tu teléfono te está espiando, puedes hablar por 5 minutos o unos 10 minutos enfrente de tu teléfono, así sobre algo, sobre algún producto que quieras comprar, digamos, una plática normal. Y cuando abras tu teléfono, en tus redes sociales que salen pues publicidad, te van a empezar a llegar mensajes de eso, de ese hecho, artículo que quieres comprar.
También si tienes la aplicación de Facebook abierta y digamos tienes WhatsApp, también leen lo que estás escribiendo. Entonces no sé si les ha pasado que de repente están hablando sobre un tema y de igual manera te empieza a llegar publicidad. Y es que está leyendo la cadena y nada más son las palabras claves y es donde te... Mientras tengas abierto Facebook o Instagram.
O inclusive también los buscadores. Si no, no me acuerdo cómo es la búsqueda en Google, pero si buscas en sí las cadenas de texto que incluyan la palabra password y haces la búsqueda, te dan un chorro de documentos guardados en la web que tienen almacenados password. Por lo general, lo que más me he encontrado son tableros de... ¿Cómo se llama? De Trello con contraseñas. Hay muchos tableros en Trello que tienen a todos. User tal, password tal. Y pues dicen que puedes entrar. Y sí son verdaderas.
Un blog de notas. Con todos los usuarios y contraseñas. Hombre. Sí, la verdad es que así como comentabas el caso de la persona esta que tenía así con post-it, la verdad es algo muy común. Ajá. Pero, y que sí, realmente te puede perjudicar mucho. Al menos en mi empresa no te permiten eso. Hay gente dando rondines y no puedes tener ni siquiera papeles de... con información confidencial, no puedes dejar computadoras sin los candados. Órale. Si está desbloqueada tu computadora, pues no, se la llevan. Incluso hasta te pueden quitar la computadora y pues tienes que ir ahí al departamento, ¿no? A que te la regrese. Órale. Sí, la verdad está. Y por ejemplo, ahorita la semana pasada hubo un fallo, bueno, encontraron un fallo de Logitech. Uh-huh. Y ahorita pidieron de urgencia que todos registráramos.
¿En tu empresa?
Ajá. Bueno, el fallo fue de Logitech.
Ajá.
de la empresa, básicamente son los dongles, o sea, los mouse inalámbricos. Creo que también hay uno gamer y un otro mouse y otro teclado y un dispositivo de para presentaciones. O sea, creo que eran los únicos afectados. Pero pues si era a través del Bluetooth, te sacaban toda la información. O sea, podían hacer una conexión, básicamente, a tu computadora. Como si fuera de Ethernet. Entonces, no, pues ahorita, de hecho, toda la empresa tiene que registrar sus dispositivos Logitech. Para saber si sí o sí no son vulnerables.
A Andrés Velázquez compartió una publicación que decía que una chava, una hacker, se había infiltrado en los datos de un banco de Estados Unidos. Y todo lo que sacó lo había publicado en su GitHub. Eran números de teléfono, dirección, nombres y de todos sus clientes. Y lo publicó en su GitHub. Y pues, o sea, son sistemas de bancos, imagínate. O están muy claras su seguridad. O de plano.
Sí, pues básicamente. Pues así se robaban los cajeros de antes, por eso los fueron actualizando luego, porque hicieron mucha pérdida de dinero. No sé si te acuerdas que antes los cajeros, haz de cuenta, era un Windows XP embebido, y básicamente donde tienes el dinero, bueno, donde recoges el dinero, esa compuerta la podías abrir más, uh-huh, hacia adentro, y básicamente pues era una computadora. Entonces metías una USB y pum, salía todo el dinero. O sea, de esta película de Rápido y Furioso, haz de cuenta así, o sea, bueno, no explotaba el cajero, ¿verdad? Pero sin tanto efecto especial, pero sí empezaba a sacar dinero el cajero.
De a Mr. Robot.
Sí, también el año pasado atacaron a varios bancos aquí en México.
Sí.
Y de hecho hasta Spay, las transferencias Spay, pues estuvieron tiradas por mucho tiempo. Como por 2 días, creo. O en 2 días o una semana duró en eso.
Mira, dice Rex que en su empresa, si deja desbloqueado su equipo, se meten a su Face y le publican que les gusta.
La que te conté. Ajá. El tema negro en su ID.
El tema negro, ajá.
No, pues, ¿qué más podemos decir? Pues básicamente, ahora todos los dispositivos que tengan un micrófono o cámara ya te pueden espiar con. No sé, pues, con. Sí, o sea, básicamente ya. Nuestra privacidad ya pasó a segundo término. Ya no hay privacidad con el uso de tecnología, que es una lástima, ¿no?
Pero también falta esa cultura, ¿no? Que las empresas le inviertan en la seguridad, digo, de tanto de sus sistemas como de la organización.
Sí, pero es que, digamos, sí es costoso. También no es como quieran, también sí es costoso.
Bueno, pero una política como la que dice Moe de su empresa, que no nos dejan dejar las laptops sin bloquear, no te dejan tener post-it con información de la empresa. Hasta yo creo que te han de auditar las USBs, ¿no? ¿O no hacen eso?
No, de hecho, bueno, como comentaba antes con Rex, nosotros tenemos una rama como departamento, por así decirlo, que es ITM.
Ajá.
Y básicamente se conforma por varias personas de diferentes departamentos. Entonces, entre todos nos ayudamos para tener esta seguridad en la empresa. Digo, la mayor parte es de seguridad, que nos mandan avisos, ¿no? Como el que te comentaba de Logitech. Y aparte, nosotros tenemos bloqueados, ellos se encargan de los, bueno, CI, o bueno, IT, se encarga de los bloqueos digitales. Uh-huh. Y nosotros nos encargamos de los bloqueos físicos de los USBs.
De hardware.
O sea, te digo, así puede quedar una máquina. O las estaciones de trabajo. Sí, aquí no tenemos la típica máquina que está hasta el fondo y está llena de juegos y música y todo eso. No, aquí, aquí en la empresa no pasa eso. Y te digo, todo sí está muy bien segmentado, todo está dividido en demasiadas VLANs y pues ACLs básicamente. Digo, todo lo de seguridad está así, y incluso para los servidores, No te puedes conectar directamente, tienes que utilizar una interfaz que básicamente es un usuario que te permite ya entrar. Ah, y también te regalan, si vas de viaje, te regalan una mica de privacidad para tu laptop. O sea, básicamente nada más puedes ver, pues es una mica de privacidad que es como la de los teléfonos, que tú sí la puedes ver, pero las personas que estén a tu alrededor, a tu lado, no puede, o sea, nada más ven oscuro la pantalla de tu dispositivo.
Ahora, mira, de la que te conté de que hackearon el banco, se llama Capital One Bank, y que la hacker la subió a su GitHub, y eran 30 gigas de información, con números de seguridad social, números de cuenta, y que en el mismo GitHub venía parte del currículum de la chava. Y toda la información que vulneraron estaba en Amazon Web Service. Y el banco colocó ahí esa información en la nube. Y que no la configuraron bien y pues... Pues creo que esa hacker llegó a trabajar en Amazon Web Service, entonces yo creo que pues, se había las vulnerabilidades o algo así.
Sí, pues lo más probable, mucha gente, pues digo, la mayor parte de los problemas es de gente que tiene contraseñas de antes y pues se mete, te deja un regalito antes de irse, ¿no? Luego ha sido una de las partes más, yo creo que sí afecta en las empresas aquí en México. Pues qué bueno que no somos Estados Unidos.
Yo sé.
Y pues ya por último, nada más recomendar a dos grandes personas de la seguridad informática.
Uh-huh.
El primero es un mexicano, es Andrés Velázquez, que básicamente es el primero en crear el laboratorio dedicado a la investigación de delitos informáticos en América Latina. De hecho, lo quieren mucho en Colombia y en Brasil, me parece. Creo que es donde tiene ahí como otros laboratorios, o sea, parte del de aquí de México.
Y en tu cuarto.
Y en mi cuarto, o sea, en mi corazón. Sí, básicamente, sí lo es, lo he seguido mucho. La verdad me gustan mucho sus podcasts también, que es Crimen Digital. Te habla de la otra parte. De hecho, incluso estuvo hablando de la serie de Black Mirror.
Uh-huh.
No la animada, sino la que es la serie. Y dice que sí, o sea, que sí, básicamente, sí te pueden espiar desde cualquier lugar. Como decía Pepe, cualquier dispositivo con cámara o audífonos, pues básicamente lo pueden espiar. Entonces, por ejemplo, el de tu bebé, digamos, si tienes una cámara para vigilarlo, pues también debes de saber qué seguridad trae. Digo, a veces mucho es la facilidad de, mira, no, lo tengo conectado a internet y lo veo aquí desde mi teléfono, pero oh, sorpresa. Como tú lo puedes ver, así alguien más que tenga la aplicación y tenga acceso a, de pura casualidad, si digamos es admin, pues ya te...
Root.
Ajá. Ese tipo de cosas, pues, son las que... Y, digo, la verdad, está muy padre. Básicamente se dedica es forense.
Uh-huh.
Todo lo de... O sea, no, te lo maneja todo. Sus pláticas están muy padres, porque básicamente es un CSI, pero informático. La verdad, está muy padre. Nomás que hay veces sí que son términos que te dice, no, pues mira, me encontré el binario del Linux que hace esto y que al final se va al registro que tú puedes revisar acá. Y digo, la verdad tiene un vasto conocimiento. Está muy padre. Si tienen algún día tiempo, revisen su podcast. Está muy, muy padre. Y del otro lado, es español. Es uh-huh. Chema Alonso. Chema Alonso tiene un blog que se llama Un Informático en el Lado del Mal. En el Lado del Mal lo dice porque se dedica a Windows. Digo, en su tiempo, cuando todavía estaba... bueno, creo que todavía existe esa pelea entre Linux y Windows, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues sus colegas eran muy... pues linuxeros, y él era el único que usaba Windows. Entonces por eso le decían que él estaba del lado del mal y cosas así, ¿no? Porque no tenía seguridad y bueno, varias cosas. Entonces por eso al final se queda ese nombre de un informático en el lado del mal. Y ha publicado varios libros, sobre inyecciones, sobre inyecciones de cualquier tipo de código, uh-huh. Sobre hacking, ético. Digo, yo creo que es un clásico, hay muchos libros sobre hacking ético, sobre cómo hackear nuevas tecnologías, cómo intentar como verle el lado diferente, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas. Lo que básicamente es
el uso de sus propias herramientas, ¿no?
Y por ejemplo, la foca es una herramienta que él vende mucho, que es pues todo un suite, digamos, no como backtrack, pero sí es una suite que te ayuda, por ejemplo, a hacer algo sencillito, así lo instalas, lo conectas y ya puedes, te conectas a un modem y ya puedes ser man in the middle, que es básicamente que un dispositivo te envía a ti la información. Tú revisas toda la información que está pasando por ahí y luego ya tu PC, o sea, el dispositivo este en medio, va a internet o al modem y ya va a internet, ¿no? Entonces, básicamente, este dispositivo, que es el man in the middle, ve todo lo que estás haciendo, todo lo que estás pasando, todas tus contraseñas. Si buscaste, no sé, digamos, estabas buscando la imagen del carro que te gusta, bueno, pues él va a tener las imágenes que viste de los carros que te gustan. Yo por un ejemplo.
No, pues ya vimos mucho que estamos muy atrasados en seguridad, ¿verdad, chavos?
Sí, bastante en conocimientos y cultura.
Hay una conferencia justamente de Chema Alonso, platica de un hacker español, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero él tiene un blog que se llama Un al Día. Y en una plática con sus amigos les dijo que él era capaz de publicar una noticia de seguridad una vez por día. Entonces uh-huh. Empezó como con un juego y ahorita ya es uno de los blogs más más importantes de habla hispana en cuanto a seguridad. Es español. Y de hecho, él creo que él tiene un. Él puso un servidor en online. Donde la gente subía archivos de que para saber si tenían virus y ajá. Y es gratuito, entonces lo comparaba con 7 antivirus para ver si el archivo estaba infectado y dice bueno. Y es ahorita es muy muy importante porque en sus servidores se encuentra una gran cantidad de virus detectados y es importante para la parte de vulnerabilidad de las empresas. Ahorita les lo están dando. Y entonces sí tiene ese blog de Un al Día, por si lo pueden checar. Y justamente habla de noticias de seguridad y es un hacker que mencionó Chema.
A ver, no lo conocía. No, el de un informático del lado del mal, ese sí lo conocía. De hecho, ahí pone varios temas bien chidos y de ahí yo he conocido. O bueno, me han servido varias aplicaciones sencillas que no conocía. De las que puedo recomendar, hay una que se llama Skimmer Scanner, que es un escáner por Bluetooth que checa si hay algún escáner de esos que clonan tarjetas de débito o crédito. Así en cualquier lado donde pagues con tarjeta de crédito lo puedes usar. Para ver si no hay ningún clonadora o ningún dispositivo clonador de tarjetas de crédito. Todo está chido. Y a veces pues así te dices, ah, no manches, no sabía que había ese tipo de aplicaciones como para checar todo eso.
Ah, bueno, pues más que nada es siempre estar informados. Siempre tener blogs. O podcast o este tipo de cosas para saber más, ¿no? Digo, así nos vamos nutriendo entre todos. Digo, ya ahorita internet es muy vasto y pues hay que aprovecharlo de toda la información que podemos tener. Y en este caso, pues la seguridad informática es muy importante porque no solo proteges tus datos, sino también tus dispositivos.
¿Sí? ¿Ustedes conocen alguna otra aplicación de utilidad para seguridad?
Yo nomás te recomendaría, si tienes algún SSH, la aplicación Termius, que básicamente te permite construir un SSH en tu teléfono y que puedas ejecutar ciertos comandos desde ahí. Digamos que quieres iniciar algún servicio que se cayó, pues lo puedes hacer desde la aplicación. Y también es, o sea, es móvil y de desktop, ¿no?
Pues el que usábamos mucho en la universidad, pues por ejemplo, los sistemas ya especializados como Kali o como Backtrack, pues meterse ahí echarse un clavado, porque ya tienen muchas herramientas de ahí por default que puedes empezar a utilizar. Y si es que te quieres dedicar, yo creo que a la parte de seguridad, pues es importante conocerlos porque pues ya te facilitan mucho tu trabajo, y aparte como están basados en Linux, pues tiene mucha flexibilidad y pues hay muchas aplicaciones, aparte de las que ya, de las miles de herramientas que ya tienen. Yo creo que sería eso, que podemos empezarse a meter un poco más a estos dos sistemas que a lo mejor te pueden ayudar si te quieres dedicar a la parte de seguridad.
Si utilizar la autentificación de dos pasos puede ser un poco tedioso, pero la verdad sí es más seguro. También tener en cuenta que todo lo que sea en internet ahí se va a quedar, y tratar de subir lo mínimo, no todos tus datos. Hay gente que pone casi casi su cuerpo en Facebook, entonces sí limitar un poco los datos que subes, las extensiones de tu navegador, por ejemplo en Chrome, puede ser muy extensión que te ayude, pero pues no sabes qué acceso le estás dando a tu computadora, porque muchas veces son firmas de terceros, entonces tampoco sabes qué es. Y al mismo tiempo las aplicaciones, de por sí, si la tienda de Google, las aplicaciones no, digamos, no están checadas al 100% y pueden traer ahí algún malware integrado, pues también verificar de dónde estás bajando la aplicación, si es un lugar seguro o una fuente confiable. Más que nada verificar esos pasos.
No darle permisos también a todas las aplicaciones, ¿no?
Sí, también checar qué permisos. Si es un juego que te están pidiendo permisos para ver tus llamadas, mensajes, cámara, pues ahí como que técnicamente todo está bien, pero algo no cuadra, ¿verdad? Para checar ahí bien qué onda.
Técnicamente está bien, pero como que algo no cuadra.
Hay una... Bueno, es una cosa muy mamadora, podría decirse. Hay un güey que ustedes conocen, con los que estamos en la uni, que implementó, utilizando OpenBNC, no, no es cierto. Hay una aplicación que sirve para hacer túneles en internet, es open source, y esta persona montó un servidor de... no me acuerdo cómo se llama la aplicación, por eso me hace muy madura. El mic, lo que hacía... Bueno, hay una aplicación que se utiliza para hacer... túneles a través de internet, que es de open source, y esta persona montaba un servidor cada vez que iba a salir de viaje, porque cuando se conectaba hacia las redes públicas, en ese tiempo cuando no había como que mucha conexión a través de datos, ajá, no era tan fácil o tan barato, implementaba ese servidorcito y se conectaba a su computadora para acceder a internet en los sitios públicos. Actualmente pues ya hay muchas formas de conectarte a los proxies de paga, que son pues igualmente seguros, pero pues sí, o sea, si te vas a conectar a redes públicas, utilizar este tipo de aplicaciones, proxies que te impiden que otras personas tengan acceso a tus datos, cuando estás conectado a redes donde se pueden poner estas cosas de meet in the middle o sniffers, algo así. Y en general pues seguridad empieza desde Facebook, como ustedes comentaban, no subir fotos dentro de tu casa, fotos de tus familiares, porque pues la gente está viendo, o incluso el propio sistema, pues como nos decían en la uni, cuando un producto es gratis, el producto realmente eres tú.
estuvo interesante esto. No conocía lo que decía Moy. Me gustó. Lo voy a investigar y tal vez lo implemente.
Está chido, pero si te interesa. Veo, así vas a estar 100% seguro que ninguna de tus bases de datos va a tener no un ID repetido. Sí, o por ejemplo, hay veces que cambias el diseño de, o los esquemas, o algún constraint o algo así, no sé. Digo, dependiendo de la base de datos, uh-huh. Alguna regla, y muchas veces ese contador tienes que modificarlo, ¿no? Entonces ya ahí es donde se reinicia o digamos que se salta algo y empiezas a tener problemas. Y ya con ese pues no tienes problemas porque lo genera directamente la aplicación. O sea, basado en la hora, en el día me parece, y pues un ID aleatorio que pues nunca, o sea, aunque crees 1000 en un segundo, en el mismo segundo, o sea, no se va a poder repetir.
Blockchain, ¿utilizará algo similar o es algo diferente? ¿Tú sabes, Miguel, cómo se maneja la seguridad en blockchain?
Puede ser algo parecido porque las cadenas de transacciones son únicas. Mm-hmm. De hecho, esa te puede dar la línea que está de transacción, a qué billetera moviste las cripto. Entonces me supongo que usa la misma, no sé cómo es que haga eso ni cómo trabaje la herramienta que dice Moy, pero posiblemente sí, para poder identificar y que sea único el hash, uh-huh, que te da, posiblemente utilice una herramienta parecida.
Sí, como que no sé, ahorita me dio ese de que tal vez sea similar. Pues bueno, entonces por aquí vamos a estar en los siguientes podcasts. Síganos en nuestro Twitter, Taberna Dev se llama. Y cualquier recomendación, que si quieren escuchar más al gato de Rex, díganos.
O el tren, a ver si se tren.
Y pues espérenos con buenos temas más adelante. Se vienen ya más invitados al podcast y al fin, que nos van a contar de sus experiencias y conocimiento.
Bueno, ya con esta nos despedimos, pero sin antes, la taberna les decía salud.
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 Salud.